Y en un ratito, si les parece, volvemos ahí, porque la última de las 5 de las 5 tiene que ver con la muerte del escritor Abelardo Castillo, y tenemos una invitada que justo me parece que viene al caso. Yo tenía muchas ganas de charlar con ella por muchas razones, la admiro profundamente, no solamente por lo que escribe, por sus libros que muchos de ustedes probablemente lean y tengan en sus mesas de luz y hayan estado esperando este último, sino además por la audacia de pegar un volantazo en un momento de su vida y dedicarse a escribir, ¿no? Que a veces es el sueño de muchos, ¿no? Ponerse un bar en Búzios debe estar como en el ranking, ¿no? Me pongo un bar en Búzios, dejo todo, me voy al Bolsón, un día dejo todo y me voy a poner a escribir, y Claudia Piñeiro se animó y lo hizo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué suerte que pudiste venir acá, estar en el móvil de Radio Nacional, que te esté escuchando todo el país, y tenerte, te decía, más allá de la profunda admiración que tengo por tu obra, pero además por la decisión de vida, que para mí vienen como muy imbrincadas una cosa y la otra, por tenerte en este día tan particular. Espera, vamos a compartir. Sí, vamos. ¿Se está escuchando? Espera, vamos a
compartir. No se le está escuchando a Claudia.
Acá vamos a compartir el micrófono, dale.
Sí, no, te decía que la verdad que me conmueve lo unánime de la pena de todo el mundo con respecto a la muerte de Abelardo Castillo, ¿no? Es uno de los grandes escritores que además sentimos de alguna manera como padre literario, porque más allá de su obra, que es extraordinaria por la cantidad de cuentos, y tiene novelas muy buenas como El que tiene sed, tiene libros de escritura como Ser escritor, pero él ha sido formador de muchísimos escritores que hoy son famosos, que andan por el mundo, etcétera. Él ha sido uno de los talleres que él daba, era uno de los talleres más importantes y más prestigiosos en Buenos Aires, ¿no? Y para hacer eso no solamente tenés que ser bueno en lo que haces, sino que tenés que ser una persona generosa, porque no podés enseñarle a otros si no sos generoso, ¿no?
A mí me sorprendía hoy no solamente esto, escuchar tantos escritores y leer a tantos escritores, agradecerle a Castillo el haber pasado, ¿no?, por su taller, el haber pasado por sus vidas, el reconocerlo como maestro, como mentor, pero también me sorprendía la cantidad de gente joven, por ahí de adolescentes o, bueno, un poco más grandes adolescentes, que no conocían la obra de Castillo. Que se murió Castillo, ¿es tan importante?, me preguntaba alguien, ¿no? No importa, digo, en producción o en preproducción, o sea, lo vamos a poner como una de las noticias tan ¿es tan importante?
Y es tan importante. Lo que pasa que justamente a mí me parece bárbaro que ustedes rescaten que es importante, porque uno se olvida a veces, ¿no? Como que lo urgente tapa lo importante. Y sin duda es uno de los padres de la literatura que estaba vivo y que lamentablemente se fue Pili hace un tiempo, se fue La Iseca, ahora Abelardo Castillo. Todos responden a distintas corrientes, a distintas maneras de hacer la literatura, pero todos son de alguna manera padres de una gran cantidad de escritores que los han seguido, que tenían en ellos un referente, y dejan una obra muy importante, porque bueno, los escritores pasan, pero la obra queda, y Castillo tenía una obra muy importante que ojalá se rescate, porque es cierto lo que te dicen a lo mejor los que dicen, pero yo no lo conozco, no lo leí, no es algo que esté circulando en este momento. Sin embargo, vos le das a cualquiera de ellos un cuento de Castillo y lo va a disfrutar, le va a gustar, lo va a pasar bien, y además va a leer buena literatura.
Si yo te pregunto, qué sé yo, las chicas que están escuchándonos enfrente del kiosco y que vienen a veces interesadas en los libros que venimos contando, o tantos oyentes del norte a sur de la Argentina, con la pregunta fácil, chiquita, de por qué leer a Castillo.
Porque es un escritor muy honesto y muy directo. El que tiene sed, por ejemplo, es una novela sobre una persona que tiene problemas con el alcohol. Y se le nota la verdad a esa novela. Vos lees lo que él escribe y se le nota la verdad. Y después, bueno, para tanta gente que escucha, que quiere escribir, a mí me parece que el libro Ser Escritor, que es un libro donde él rescata anécdotas de su taller de escritura, es muy, muy abre cabezas en ese sentido, ¿no? Tiene una anécdota, te voy a contar, muy chiquita.
Dale.
Que es muy simpática. Él dice que la única vez que fue a un taller era en San Pedro, y que iba al taller de un poeta que era el poeta de San Pedro, muy importante. Yo, y él tenía 18 años, y la soberbia propia de los 18 años, etcétera. Entonces lleva un cuento que empieza como si te dijera, porque lo voy a decir de memoria: por el sendero avanzaba un viejecillo. Entonces el poeta le dice, ¿por qué el sendero y no el camino? Y después le dice, ¿por qué un viejecillo y no un viejo, un viejito, un anciano, ¿por qué avanzaba y no caminaba? ¿Por qué un sendero y no el sendero? Entonces él dijo, bueno, porque ese es mi estilo.
Ah,
y respondió él con sus 18 años. Entonces el poeta le dijo, mira, nene, para tener estilo primero hay que aprender a escribir. Y dice que esa fue una gran lección que él después aplicaba también, ¿no? Me pareció como muy muy tierna de también de reconocer el propio error y lo que uno fue y cómo uno fue aprendiendo a lo largo de la vida, ¿no?
¿Y hay algo en tu escritura? Porque viste que hay autores que se nutren de otros y hay autores que son importantes para tu vida pero que no necesariamente te nutrieron o te formaron. ¿Hay algo de el legado de Castillo que vos notás en o cuando arrancás un libro, cuando te pones a escribir o cuando te pones a pensar en qué tenés ganas de escribir?
No, a mí lo que tengo una anécdota con él que es la que sí la siento como importante en mi formación, que es que a la primera persona que no estudié letras, entonces traté de formarme con distintos escritores que enseñaban a escribir a los que queríamos escribir o que nos ayudaban a formarnos como con lecturas, etcétera. Entonces el primero que llamé para hacer un taller literario fue Abelardo Castillo. Y entonces él me atendió por teléfono y me empezó a decir, ¿leíste Madame Bovary? ¿Leíste Guerra y Paz? ¿Leíste Los Hermanos Karamazov? Yo no me acuerdo, pero eran 10 títulos así súper importantes de los cuales yo había leído entre 3 y 5. Y yo, por supuesto, que no miento, así que le decía, no, ese no. Ese... Entonces me dijo, buah. Pues mira, si querés ven igual, como diciendo, no creo que pueda llegar. Entonces... Por supuesto, no fui a ese taller, me puse a leer todo lo que me faltaba y después cuando fui al taller de Sacomano tiene una lista de 100 que tenés que leer. Entonces en 100 está más permitido decir, no, todos estos no los leí, porque en 100 hay más que leíste, pero en una lista de 10 es como que me impactó esa cosa de... Y tiene razón, vos no podés leer, no podés escribir sin haber leído muchísimo, ¿no? Eso me parece que es una gran lección también.
Estás presentando el libro nuevo.
Las maldiciones, sí.
Estás presentando el libro nuevo. Tengo muchísimas preguntas para hacerte, está Cande acá también, perdón que le esté dando la espalda, pero teniendo en cuenta que tus dos libros anteriores, ¿no? ¿Ya son películas?
Tengo tres que son películas y una cuarta que se estrena ese año.
Tres que son películas y la cuarta que se estrena. ¿Ya? Empieza tu cabeza, y lo hablaba con mi cuñado, que es director de cine, y yo le preguntaba, sabiendo que hoy venía, si uno ya tiene en la cabeza, aunque tal vez te surja inconscientemente, empezar a escribir en el formato, ¿no?, cinematográfico, sin que sea un guión, porque el libro no es un guión, claramente. Estamos hablando de Las Maldiciones.
Mira, la verdad es que cuando uno se pone a escribir una novela, por ejemplo, con Las Vidas de los Jueves, que fue una película, yo no sabía ni si me la iban a publicar. Imagínate,
claro,
que ni sabés, no lo pensás ni como película, apenas pensás, ojalá me publiquen esto en algún momento.
Sí.
Con todas las novelas que escribí, aunque hayan ido al cine, pensé eso, tú ya lo había escrito antes. Tuya
la primera no, imposible, si me la publican, me doy por hecha.
Sí, tuya en realidad sabés que yo le empecé a escribir siendo un guión. Yo hacía un taller de escritura de guión con Marínez Andrés. A mí no me había publicado nadie, así que no es que pensé, esto va a ser una película, pero yo hacía como ejercicio escribir un guión. Cuando empecé a escribir tuya, todo lo que yo escribía en el guión pasaba en la cabeza de la protagonista. Muchos que leen la novela dicen, esto es una película, pero la película pasa en la cabeza de la protagonista. Entonces después tenés que pensar cómo ese guión lo llevas a la práctica, porque algo que está en la cabeza de alguien es muy difícil de mostrar. Entonces dije, no, mejor voy a escribir una novela, y lo abandoné como guión y escribí una novela, pero pensando, esto no puede ser una película, esto tiene que ser una novela. Y a las demás tampoco, nunca jamás me siento pensando va a ser una película. Lo que sí es cierto es que pienso con imágenes, a mí me aparece una imagen. Entonces como me aparece una imagen, esa imagen se descontractura en palabras, trato de buscar las palabras para contarla y alguien viene y encuentra esas palabras y arma de nuevo la imagen. Creo que tiene que ver con eso, ¿no? De que hayan ido tantos al cine.
Yo doy vuelta a la pregunta, en el momento en que después llega al cine tu material, tu libro, ¿cómo es ese proceso? Porque hay muchas cosas que van cambiando, digo que no es lo mismo el libro, y pasa mucho, que cuando después lo ves en imagen, incluso cuando uno como lector se imagina a esos personajes que después te los muestra alguien en una pantalla.
Sí, el lector de los libros suele ser más despiadado aún que el autor, ¿viste? Que dice, ¿pero por qué sacaron tal personaje? ¿Por qué cambiaron tal cosa, no? Yo, bueno, por el hecho de que trabajé como guionista y soy dramaturga, entonces estoy acostumbrada a entregar un texto y que otro haga un proceso de representación con ese texto, tengo cierto desprendimiento. Tengo amigos que sufren tremendamente, que dicen, en tal escena, una palabra que yo la pensé durante 15 días, van y me cambian esa palabra. Y no es que te cambien una palabra, te cambian muchísimas cosas y es lo que tiene que suceder para que después la película funcione. Yo trato de ir a ver la película para sorprenderme como un espectador más y desde el punto de vista de escritor para ver qué lectura hizo ese director de mi novela, ¿no?
No se consensúa antes.
Te dan el guión para leer. Si vos tenés algo que te parece que está claramente mal, o que yo por lo menos si veo que está claramente mal o que me parece que no va a funcionar, lo comento. Ellos pueden o no tomarlo. También te dan el último corte de la película, ¿no? O sea, cuando la película tiene el último corte, que ya está como armada, que le faltan detalles de sonido, de...
¿Pero te lo dan para que lo veas o te lo dan para que
des
el decida?
Para que des el... Ok, no. La decisión, ¿sabes por dónde pasa? No pasa por se cambia esto porque a la autora no le gustó. Viste que las películas dicen basada en una novela de Claudia Piñeiro. Bueno, vos podés elegir en ese momento decir que diga basada en una novela de Claudia Piñeiro o versión libre de una película, o que no aparezca tu nombre.
¡Horrible! Sí. ¡Horrible!
No es tan sencillo. Pero vos pensás que hay una industria en el cine, ¿no? Y que hay un montón de presupuesto, un montón de gente trabajando, y si solamente dependieran... Hay escritores que son razonables y hay otros que no. Imagínate que cada cosa lo vas a discutir, no sale más la película, ¿no? Es complicado.
Esto te lo habrán preguntado 10 millones de veces porque estás presentando el libro, pero hay gente que todavía no escuchó. Estamos con Claudia Piñeiro en la entrada del Pabellón Verde en la Feria del Libro. Está presentado, ¿lo presentaste ya?
Lo presenté el 1 de mayo.
El 1 de mayo.
Digo 1 de mayo porque parece que pasaste un montón.
Un montón, obviamente con un exitazo de gente teniendo ganas de escucharte, pero para los que por ahí no te escucharon y están en algún rincón de nuestro país, están preguntándose de qué se trata. Lo contaste mil veces, pero nadie cuenta mejor su libro, ¿no?, que el propio autor.
Sí, o peor, ¿eh?
No, lo cuentan lindo. Lo
no, bueno, la novela se llama Las Maldiciones y empieza en la estación Retiro con una imagen en la cual un chico que es el protagonista, que es Román Sabaté, se está escapando con un nene de 3 años, está tratando de tomar un micro, no sabemos a dónde, no sabemos por qué escapa ni de quién, pero claramente está escapando del mal, por llamarlo de alguna manera, y no sabemos si tendrá éxito o no en ese intento. Y la novela entonces pasa en dos planos. Por un lado está esta especie de road movie o road novel en la cual Román Sabaté se escapa con este niño que no sabemos qué relación tiene con él. Y por otro lado está contar, bueno, el pasado que lo llevó a escaparse ese día y que tiene que ver con que él empezó a trabajar en un partido político donde el líder se llama Fernando Rovira y es un líder muy importante. Es un partido que se arma a partir de este líder y que este líder no es de ninguno de los partidos ideológicos tradicionales de la Argentina, sino que es un partido que se armó a partir de un partido vecinal, de empresarios que se juntan para hacer mejor el país, muy manejado por cuestiones de marketing y por poca ideología política. Y él empieza a trabajar en ese partido porque tiene que trabajar de algo, pero no porque crea que en las mismas cosas que su líder. Y lo que no sabe es que lo tomaron por algo, que hay una razón por la cual la tomaron, que en algún momento le van a pedir el sacrificio, entre comillas, y él tendrá que decidir si hace o no ese sacrificio. Pero además se llama Las Maldiciones porque trabaja sobre las maldiciones que tenemos todos, pero también sobre la maldición de Alsina, o la de los gobernadores, que vos la habrás escuchado, que es la de la provincia de Buenos Aires, que dice que hay una bruja que en la fundación de la provincia de Buenos Aires, la bruja La Tolosana, la gente había ido a la fundación, se había pudrido el asado que tenían que comer, estaban todos enojados, entonces traen a la bruja da unas vueltas en sentido contrario a las agujas del reloj sobre la piedra fundacional, mea arriba de la piedra fundacional y dice que ningún gobernador de la provincia de Buenos Aires será presidente de la República Argentina. No sabemos históricamente a rigor de verdad si dijo gobernador / gobernadora o si simplemente dijo ningún gobernador, porque en ese momento ninguno sospechaba que podía haber
una
pero a lo mejor una mujer se escapa de esta maldición.
¿Tiene una beta policial?
Tiene una beta policial, pero me parece que en el sentido del policial más moderno o el que se usa ahora, que subvirtió de alguna manera las preguntas del policial clásico. En el policial clásico vos te preguntás quién lo mató y por qué. ¿Qué pasó con este? Acá al principio de la novela ya aparece muerta la mujer del líder político. La matan en la calle, le pegan un tiro. Y ese muerto está durante toda la novela. Pero a nadie le importa mucho averiguar si el que dice que la mató es el que la mató o si la mató otro, ¿no? Esa cosa de que el muerto está y molesta, pero nadie se hace demasiado cargo de ese muerto. Entonces me parece que esto viene pasando en muchas novelas policiales, ¿no? Que sigue estando la violencia, que sigue estando el crimen, pero que lo importante ya no es tanto quién lo mató y por qué, sino qué se hace con los muertos, por qué los crímenes quedan sin resolver y otras cuestiones relacionadas con lo criminal o con lo policial.
¿Y esta beta dónde te surge? Porque está en todos tus libros.
Sí, yo digo que escribo con muertos, siempre muertos.
Sí, no te lo quería, si no lo querías poner de esa manera, lo dijiste vos, listo.
Claro, no, pero no, no necesariamente son todos policiales, pero en todos está la muerte. Para mí la muerte es uno de los grandes enigmas de la humanidad. A mí me llama la atención que la gente no piense en la muerte, en que la vida algún
pero
día...
Son muertes violentas, digamos, sí. Son muertes violentas.
Porque también hay una cuestión de poner a los personajes en abismo, ¿no? En una situación ante la cual tienen que decidir qué hacen, y el mayor abismo es la muerte, ¿no? Entonces... Y también creo, estaba pensando en estos días, que muchas de mis novelas trabajan sobre la hipocresía y sobre tapar, ¿viste? Tirar la tierra abajo de la alfombra. ¿Y cuál es el límite de lo que puedes tapar? Me parece que un muerto no, ¿no? Los muertos que están en el placar hay que sacarlos. Entonces me parece que es como llevar a los personajes a esa situación límite.
Claudia, ¿cuánto te molesta en una aldea que comparen ciertas cosas de tus novelas con realidades? Porque recién vos venías contando acerca de un partido político formado por empresarios, que surge un distrito con no tanta ideología política y se te disparan.
Sí, lo que pasa nombres. Es que las reducciones son como rápidas, en el sentido que alguien te dice, ah, es fulano. Ahora es gracioso porque, digamos, vos decís eso y uno te dice, es Macri, y en Facebook uno me dice, seguro es Massa, y otro me dijo, seguro es de Narváez. Y no hay ninguno de los tres porque es ficción. Absolutamente ficción, pero claramente es alguien que surge de un partido que tiene características más de marketing y de otro tipo de formas de política que la política tradicional. Pero Macron en Francia, por más que es de socialista, también tiene un perfil así. Y Ciudadanos en España tiene un perfil así. Y Trump en Estados Unidos tiene un perfil así. Con lo cual me parece que es un vuelco que da la política hacia esa forma de hacer política, a tener muy en cuenta cómo se gana el voto, ¿no? Ese tipo de cosas de qué hay que decirle a la gente para que la gente me vote. Y me parece que eso, hay muchos políticos que son así, este político no es ninguno de verdad, pero bueno, qué sé yo, seguramente, no sé, Altamira no se va a sentir reflejado en Fernando Rovira, que es un empresario del mundo inmobiliario, por decirte de alguna manera, ¿no? Pero incluso la novela yo intenté hacer poco al estilo de House of Cards, que vos sabés que él es el presidente de Estados Unidos, y vos sabés que eso es Estados Unidos, y que hubo un Lincoln en Estados Unidos, pero nunca nombró a Obama hasta ahora. No sé si ahora nombrará a Trump, pero no creo, porque el presidente es él. Acá pasa lo mismo, hay un corte en la realidad, más o menos a la altura de Néstor Kirchner. Se nombra todavía a Néstor Kirchner, se nombra todavía a Scioli. Uno de los proyectos que tomo es el que en su discurso para su candidatura para presidente tomaban Lucas Liach y Ernesto Sanz sobre la división de la provincia de Buenos Aires, porque este tipo, como cree en la maldición del SINA, quiere dividir la provincia de Buenos Aires para sacarse la plata de encima, quiere sacarse la plata para que nadie piense que no va a ser gobernador, no va a ser luego de gobernador presidente de la República. Pero todo lo que pasa ahora es una Argentina ficcional. O sea, esta Argentina que está en la novela no existe, es una ficción. Incluso hay un momento en la novela que él dice algunas cosas que le molestan, ¿no? Del discurso político, dice, me molesta la palabra equipo, que ya usó otro partido antes que este, ¿no? Como diciendo, ya es como si fuera una Argentina en la cual ya existió el PRO y este es otro, de ese estilo de partidos, pero no el PRO, ¿no? Ni Macri, por supuesto.
Claudia Piñeiro está con nosotros, estamos en la puerta del Pabellón Verde, está presentó ayer su libro Las Maldiciones, y quería preguntarte, por último, tengo un montón de cosas para preguntarte, en un momento vamos a volver a charlar, ¿se puede quedar un ratito más? ¿Se puede? Mira el reloj.
Yo tengo que ir a charlar acá a la feria a las 6, así que hasta las 6 menos cuarto que atravieso toda la feria.
Se queda un ratito más, pero quería preguntarte antes de ir al informativo, ¿cuál es la mirada que hoy todavía después del éxito, podemos decir claramente que sos una autora consagrada, te sigue pesando? Más allá de que hay una editorial, que tenés un editor, que hay colegas, digo, ¿cuál es esa mirada que por ahí lee el borrador y te pone una cara y vos decís, ah?
Mira, a mí me pesa todo, Romina. No, pero hay gente que por supuesto te... No sé, por ejemplo, yo ahora, cuando voy escribiendo, uno de mis tres hijos va leyendo mientras escribo. Antes eran más chicos, entonces... sus comentarios venían a posteriori. Me acuerdo que una vez uno estaba mirando el inicio de una de las novelas y decía la palabra culo y me decía, por favor no se lo regales a la maestra, mamá.
Claro.
Y bueno, ya no ese es el problema, pero ahora son otros. Entonces mi hijo, el del medio, que estudia sociología,
¿cómo
y que
se llama?
No te lo voy a decir porque la última vez que lo nombré
no
se enojó.
No me digas, ¿en serio?
No les gusta gusta ninguno de los tres de los nombres, así que no
los nombro. No los nombramos.
Pero sí que él me lee lo que escribo y me hace comentarios, porque además como estudio de sociología tiene mucha idea de cosas que tienen que ver con esto, por ejemplo, con esto. Y me hizo algunos comentarios muy pertinentes que me ayudaron a modificar cosas que me hubiera equivocado, ¿no? Quizás no desde lo literario, pero desde la mirada. Ricardo Gilavera, mi pareja, también lee mientras voy escribiendo. Él siempre te marca.
Le mandamos un abrazo enorme, le tengo un respeto intelectual, lo sabe, y bueno, a él sí lo nombramos.
A él lo nombramos porque además le dedico la novela, y además,
por supuesto,
cuando cuento esta novela, ¿por qué la hice? Uno de los motivos que me... O sea, había una imagen que era la de estos dos personajes en el momento en que le pide el sacrificio. Pero me había pasado con Ricardo que lo había visto ver un discurso de Alfonsín, de cuando Alfonsín cierra la campaña del 83 en la 9 de julio, que es un discurso muy conmovedor porque dice el preámbulo, etcétera, y se le llenaron los ojos de lágrimas, que no es un tipo que se le llenan habitualmente los ojos de lágrimas. Y entonces pensé, bueno, hay mucha gente que está añorando cierto discurso político, cierta manera de hablarnos, ¿no? De que un líder nos hable de ciertas cosas que nos interesan, ¿no? De las instituciones, del respeto, de cosas que no digo que no las tengan los que están ahora, sino que no están en el discurso político, no se habla de esa manera, ¿no? Y entonces hay un personaje en la novela que es el tío Adolfo, que es un viejo radical, que dice que él no pudo hacer carrera en el radicalismo porque él se divorció, y en el radicalismo divorciarte no está bien visto. En el peronismo sí, te pueden tirar la ropa por la ventana, te puede aparecer
de olivo,
la mujer puede aparecer en los programas de televisión, no pasa nada, pero en el radicalismo tenés que tener todo tapadito, podés tener cosas, eso sí, pero tapadito. Bueno, entonces dice que por eso no hizo carrera, pero él es súper admirador de Alfonsín y todo el tiempo está diciendo frases de Alfonsín, pero dice que las inventó él y que él se las cedió a Alfonsín. Bueno, todo esto tiene mucho que ver con la lectura de Ricardo también.
Claudia Pineiro con nosotros en Radio Nacional en este Va de Vuelta. Chicos, ¿les parece ir al informativo, a los títulos y nos volvemos a encontrar?
Seguí conectado con Nacional en Facebook. Búscanos. Nacional AM 870.
Va de vuelta cuando la tarde comienza a pegar la vuelta.
Hasta las 19.
Por Nacional.
Y en la operación técnica, poniéndose a estéreo, está el señor Hernán Abella. 41 minutos pasaron de las 5 de la tarde. Parte del equipo en Maipú 555, parte del equipo encabezado por Romina Mangel, allí en la Feria del Libro hasta las 7. Esto es Va de Vuelta por Radio Nacional y para todo el país. Te cuento que hay demoras importantes en el Bajo Porteño. Lenta la General Paz al Riachuelo entre Acceso Norte y Liniers. Complicado, Puente La Noria y el cine en ambos sentidos, y Avenida Juan Bautista Alberdi y La Carra, hay una reducción en la zona por manifestantes. Mensajes que llegan al 1165 84 0870. Laura de Ramos Mejía, amo a Claudia Piñeiro, excelente la nota, le mando un super beso desde Barrio Norte, escribe Jorgelina. Me encanta Piñero, leo todos sus libros. El domingo me compré el último y ya lo estoy disfrutando. Manda besos también Juan Carlos de Once. ¿Hasta cuándo van a estar en la Feria del Libro? Así aprovecho y veo el programa un ratito en vivo. Manda saludos. Y eso te lo puede contestar Romina Manger, que está ahí en la Feria del Libro.
No la entiendo nada, Evangelina, que me hace como señas, pero espera.
Hasta el viernes 12 de mayo.
Gracias. Hasta el viernes 12 de mayo.
Perfecto, muy bien. Muy bien. Ceci de Palermo, qué genia, Claudia Piñeiro, cobro y me compro su último libro, me encantó lo que contó, manda a besos. Lucas de Monte Grande al 1165-840870, me encanta el programa, los felicito, besos al equipo de Va de Vuelta. Uno más es Sandra de Belgrano, Claudia es mi escritora favorita, todo leí, ya estoy con el último libro de ella, beso enorme a Claudia.
¿Cuántos, ya con el libro en la mano? No sabemos todavía, ¿no? ¿Cuántos se vende? Pero aparentemente debe estar muy bien, debe estar andando muy bien.
Recién empieza, así que...
Y escuchamos a los oyentes, ya lo tienen en la mano, los oyentes va de vuelta, no mienten.
La locutora también, ¿eh?
¿Lo tenés?
Sí,
¿lo tenés
claro, ahí? Lo tengo, yo leo todo lo de Claudia, tengo...
¿Vos te quedaste con el mío?
Muchas gracias.
No, me lo fui a comprar yo el sábado.
Estoy buscando el mío.
Es más, me lo compré, tuiteé y Claudia me contestó, así que soy feliz.
¿Ruiz? Sí.
Pero en esa parte me la cortan, les pido, por favor.
Pero mira, con la locutora Fanny todo, antes de irte, Claudia Piñeiro, presentando Las Maldiciones, no quiero dejar de preguntarte eso que a mí me genera profunda admiración. Me gustan las mujeres inteligentes, me gustan las mujeres audaces, creo que claramente lo sos. Pero insisto que me gusta esto mucho de tu historia, de pegar el volantazo, de no dar las cosas por sentadas, de no necesariamente porque uno elige un camino tiene que seguir por ese camino hasta el final. Y sos un ejemplo muy concreto de eso. Un ejemplo para muchas mujeres por ahí que nos están escuchando y que dicen, no, pero bueno, si yo ya empecé tal carrera, o si yo me casé y crié a mis hijos, ya estoy grande, para ser escritora, bailarina, para hacer teatro, para tantas cosas, ya estoy grande, ¿no? Esa frase de, ya está, ya elegí otra cosa. En otra vida me gustaría hacer, ¿por qué fantasear en otra vida si se puede en esta?
Mira, justo hace un tiempo una amiga me estaba con una situación parecida laboral, que estaba viendo si cambiaba o no cambiaba, y yo decía que a mí particularmente, pero no quiere decir que a todo el mundo le pase lo mismo, me arrepiento más de lo que no me atreví a hacer que de lo que hice y me salió mal. Si lo hago y me sale mal, pero si no lo hago después me siento muy boba, ¿no? Igual lo que me gusta aclarar con respecto a mi cambio de trabajo, que no fue naif o romántico en el sentido de dejar todo y ponerse a escribir. Porque a veces alguien piensa, ¿cómo hizo para dejar todo y ponerse a escribir? Claro, yo soy contadora. Claro. Estudié ciencias económicas, trabajaba, tenía muy buena...
Analizás, ¿no? Pues contadora,
Sí, 30 años psicoanálisis, ahora estoy por otro lado. Pero, la verdad es que había hecho... Fui mejor promedio de la UBA de ciencias económicas porque a mí me encanta estudiar, me recibí en 4 años porque di un montón de materias libres, o sea... Lo hacía bien, pero no era feliz trabajando de eso. Ahora, uno no puede de un día para otro decir, dejo todo y me pongo a escribir. Primero porque no sabes si lo vas a hacer bien, si te va a salir, si no te va a salir, si alguien te va a publicar. Y además porque al fin de mes tenés que pagar la luz, las expensas, tenés que comprar las cosas para la heladera. No es así de fácil, ¿no? Entonces lo que hice cuando decidí que yo ya no quería trabajar de contadora fue ir buscando cosas que me permitieran trabajar más cerca de la escritura, aunque ganara menos. Entonces empecé a...
Sin dejar
todavía de trabajar como escritora. Entonces, como contadora, empecé a estudiar guión de televisión, empecé a ir a talleres literarios, y en un momento vi un aviso de Editores Asociados, que era una editorial de Oscar Blota, que hacía revistas como Emanuel, por ejemplo, no sé si vos te acordás, Emanuel, sí, bueno, que era una revista de autor, ¿no? Que era una de las primeras revistas feministas, escribía ahí Viviana Gómez Torpe, como mucha pluma había. Y yo era contadora, pero yo vi ese aviso y digo, yo quiero trabajar acá. Entonces le mandé una carta diciendo por qué yo me parecía que sí podía trabajar en esa revista, a pesar de que no era lo que él pedía en el aviso, y me tomó, porque Oscar es un tipo creativo, alocado, y al que ahora le estoy muy agradecida, porque me dio la oportunidad de trabajar ahí. Entonces, yo cambié de ser contadora a trabajar en una redacción de una revista donde ganaba muchísimo menos dinero, pero me permitía sobrevivir, porque también eso de uno no puede patear el tablero y decir, no hago nada y escribo. Lo que fui es acercándome de a poco, hasta que después sí, ya nunca más volví a ser contadora.
Pero hay un abismo.
Sí, claro. Claro,
hay un momento que también se representa, sí, en tus libros,
Absolutamente.
Tu vida tuvo que haber existido.
Sí, yo
un día cerraste la puerta y dijiste, está bien, no me dedico más a esto, pero empezaste a dejarlo.
Sí, yo soy arriesgada en ese sentido. Igual no es que la paso bien y digo, me va a salir todo bien. Pienso, me va a salir todo mal, pero lo voy a hacer igual, lo voy a hacer igual.
Bueno, es un gran mensaje, Claudia Piñeiro, lujo que nos damos en Radio Nacional. Va de vuelta, de verdad, muchísimas gracias por venir. Voy a rastrear mi libro, que alguien se lo que... Pero está bien.
Pero está
bien.
Feliz, te mandamos otro voz.
Sí, está, listo. Pero eso es lo único que creo que se perdona, ¿no? Sí. Que no debería ser delito. Después le preguntamos a Ricardo, pero no debería ser delito robar un libro.
No acá
en la feria, digamos. No está. Pero digo, si llega un libro para alguien y se lo queda otro, es un libro, lo va a leer. Me parece que esa la perdonamos. Perdonado el que se quedó entonces con mis maldiciones, de Claudia Piñeiro. De verdad, Claudia, un gusto enorme tenerte acá y participar.